Promoviendo la inversión extranjera y brindando oportunidades para nuestra gente. Hemos sembrado la semilla que nos permite cosechar y exportar nuestra alegría y sonrisas propias de lo hecho en RD.
58 años siendo el apoyo incondicional de las industrias, forjadores del comercio e impulsadores de la MIPYME. Somos el Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES y estamos junto a ti.
El siguiente programa es clasificación A, para toda la familia.
Yo puedo.
En mi proyecto somos curiosos,
valiente, luchador
y soñador.
Hay que soñar en grande.
Y yo sueño con lo más grande.
Si hablamos de honestidad,
vayan y pregunten.
Porque yo soy honesta de verdad.
Nunca dejo de pensar en lo demás.
Así soy yo.
Así soy.
Porque yo soy de aquí.
De aquí.
Y por eso,
yo soy invencible.
Cuando los dominicanos creemos en nosotros mismos, somos invencibles. Lo sabemos porque somos Banreservas, el banco de todos los dominicanos.
¡Tengan buen día!
¡Ay, disculpa,
amigo! ¡Nuevo diseño!
¡Buen día, hermano!
¡Ey, buen día!
Buen día.
Que tenga buen día.
No va buen día. Y este día.
Ay, no.
Día difícil.
Y buen día. Día está bueno, va buen día.
Ay, perdón, perdón, perdón.
No, no te preocupes.
No, chico, también. Amor, qué buen día tuve hoy.
Tan bueno como el mío.
Los buenos días los hacemos todos. Café Santo Domingo, 80 años haciendo los buenos días en los dominicanos.
Buen día.
Voy a dar una buena, buena, buenísima noticia que vamos a comenzar. Que el presidente Luis Abinader y el ministro Carlos Bonilla inauguraron el hospital regional.
Tremendo hospital.
Tremendo hospital, Dios bendiga. Hospital Regional Universitario.
Le cambiaron el nombre.
Bueno, era otro
era
que
San
tenía,
Vicente de Paúl.
Pero el viejo, entonces ahora tiene el uno nuevo.
Sí.
Entonces el presidente Luis Abinader y el ministro Carlos Bonilla inauguraron el Hospital Regional Universitario, eso es importante, doctor Ángel María Gatón y de San Francisco de Macorís, importantísimo, eso es importantísimo.
Es regional.
El hospital regional más grande y completo de toda la República cuenta con las normas de última tecnología de amortiguamiento sísmico, unas bases que le ponen que si hay un terremoto no se cae no se cae el hospital. Eso es una tecnología modernísima. Señores, miren todas estas fotografías. ¡Qué belleza!
Mario Lama también.
Ah, no, pero Mario Lama también. Entonces, dice que el presidente de la República, Luis Abinader, acompañado por el ministro de Vivienda y Edificaciones, MIVET, Carlos Bonilla, entregó el domingo, ayer, el Hospital Regional Universitario Dr. Ángel María Gatón en San Francisco de Macorís, provincia Duarte. Una de las obras de salud más importantes para la región nordeste y el país. Con esta inauguración, el MIVET pone en funcionamiento un hospital moderno y completamente equipado que reemplaza al histórico hospital San Vicente de Paúl.
Exactamente.
Completamente equipado, completamente fortalecido y viene a brindar las mejores atenciones a la provincia que circundan y a la gente de esta comunidad. Hay que darle un aplauso.
Toda mi vida rompí bloqueos, y no hablo de una cancha, hablo de la vida. Mi vida estuvo llena de mallas que tuve que superar. Esas mallas tienen muchos nombres: maltrato, desigualdad, apoyo económico, tristeza. mallas que parecían atraparme y envolverme. Por suerte, nunca estuve sola. Las mallas de la vida se superan en equipo, igual que en la cancha. Cuando te obliguen a hacer lo que no eres, no estás sola. Cuando tengas miedo, no estás sola. Cuando tu intimidad se haya vulnerado, no estás sola. Sedi Mujer es tu familia, tus amigas, tu equipo. Apóyate, levántate y elévate más que cualquier malla.
Conoce más en sedimujer.gov.do. Sedi Mujer, Centro de Desarrollo Integral para la Mujer.
Gobierno de la República Dominicana.
Gabinete de Política Social.
Con el financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo.
Esta temporada ciclónica se pronostica como potencialmente superior. La República Dominicana está en esa ruta de alto riesgo. Prepárate para posibles impactos de algunas de las 17 tormentas nombradas. Evita habitar zonas vulnerables. Crea mecanismos de resiliencia. Cuida el bosque. Cuida nuestras cuencas. Cuida nuestras presas. EGIP, la energía sostenible del país.
Resaltamos la manufactura dominicana con el sello que nos une, las manos que lo fabrican, la fuerza de la industria y el apoyo del consumidor, agregando valor a lo hecho en el país, ampliando y promoviendo la producción dominicana, colaborando con la creación de más y mejores empleos y posicionando la industria dominicana en los mercados internacionales. Hecho en República Dominicana.
Hay una vaquita en cada sorbo. Acumula stickers y llévate toda la colección. Canjea en tu supermercado más cercano. Más detalles en ricacomunidad.com. Hagamos la vida más rica. Con mucho sabor.
Donde viven las mejores ofertas. La casa del Black Friday. Aire acondicionado Dimensions, 12.000 BTU, 17.995 pesos. Televisor LED Dimensions, 50 pulgadas, Smart, 15.995 pesos. Estufa Whirlpool, 24 pulgadas, 4 quemadores, 14.995 pesos. Plaza Lama, la super tienda.
Y ahora, el bateador se prepara con dos outs.
Hola.
Hola, me habla el señor González.
Ajá.
Le llamamos porque usted es un cliente preferencial y queremos ofrecerle nuestra tarjeta Gold, la cual tiene infinitos beneficios, entre ellos descuentos en supermercados, salones de belleza, farmacias y acumula puntos para viajes al extranjero.
Hay mejores formas de evitar llamadas no deseadas. A través de la aplicación de ProUsuario, ahora puedes solicitar que te excluyan de los listados de marketing de las entidades financieras. Descarga la app en Google Play y App Store.
Solo tiene que indicarme dónde le enviamos el plástico de su tarjeta.
No me diga.
Soy ama de casa y la salud de mi familia la confío al Merca.
Soy productor de vegetales y lo vendo en el Merca.
Soy colmadero y compro mercancía en el Merca.
Soy vendedor y todos mis productos los compro en el Merca.
Yo soy Che y todos los productos que uso los compro aquí en el Merca.
Merca Santo Domingo, seguridad alimentaria.
Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo. Para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, trabajando por una estabilidad que se siente.
Bienvenido donde comienza la patria.
En el interés de darle razón de ser a este concepto que se llama Soberanía 4.0 y sobre todo aquí nuestra música es patria, hemos iniciado por aquí. Gracias por recibirnos y sobre todo las cosas, gracias por preservar el espíritu de la dominicanidad.
Desde Jimaní hasta todo el país, la radio dominicana vuelve a ser raíz.
Vengo al hospital por última vez. Han sido 33 terapias, 33 días de fe, 33 días de cansancio, de silencio, de reflexión y de muchas lecciones. Aquí encontré buena gente, médicos, enfermeras, técnicos, todos me acompañaron sin soltarme la mano un solo momento. Aprendí que el cuerpo se cura con tratamientos, pero que el alma solo sana con esperanza, con amor y con fe. Gracias a Dios hemos logrado traspasar este proceso. Hoy terminé mi última terapia. Fueron 33 sesiones que me enseñaron que la vida vale cada segundo. Siempre hay motivo para agradecer. Gracias al personal médico, a mi familia, a mis amigos, a todos mis relacionados que siempre se preocuparon por saber cómo iba y cuáles eran los efectos que estaba teniendo al recibir esta terapia. A todos ellos les agradezco profundamente, pero sobre todo al Dios Todopoderoso que ha posibilitado que este proceso concluya con éxito total. Gracias.
Pacheco, Alfredo Pacheco, nuestro amigo querido, Dios te bendiga, ya estás sano. Qué bueno.
Con...
Esto no me lo envió Pacheco. Quiero que sepan que yo lo vi en Sol y pedí que me lo entregara.
Con nuestras oraciones.
Con nuestras oraciones, como él mismo dice, Pelegrín. Sí. Amén.
Amén.
Dios bendiga. Amén. Yo sé que tú eres muy cristiano, así mismo es. Bueno, Pelegrín, tenemos la situación que te estaba enseñando, que hoy acaba de llegar la información, de que están colapsadas en Haití las elecciones. Haití cancela las elecciones del próximo 15 de noviembre. El 7 de febrero, el comité el Consejo Provisional Transitorio, termina su función. No van a hacer elecciones ahora el 15 de noviembre y la están posponiendo, dicen ellos, que para el año que viene, el 26. Quiere decir que el 7 de febrero Haití se queda sin que nadie gobierne, ni siquiera ese Consejo de Transición. Las Naciones Unidas dice, bueno, esto es peor cada día.
El chiste es que se diga que había elecciones el 15 de noviembre. Ese es el chiste.
Es verdad.
Porque es verdad. Hace menos de un mes y medio acaba de aprobarse en el Consejo de Seguridad que se va a mandar una con un contingente militar, policial, para liquidación de las pandillas. Se anuncia eso, pero usted todavía no ha visto que se haya dicho qué países van a mandar
nada.
Esos militares o esos policías, o solamente escuché a Panamá, autora, coautora de la resolución, diciendo que iba a entrenar en su territorio, allá en Panamá, a los oficiales del ejército haitiano.
Sí, no era que iba a mandar.
Pero no que iba a mandar tropas.
Sí.
Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Eso es una tomadura de pelo. Todo eso, óigame, todo eso,
ay, Dios mío,
no es más que una mascarada de organismos internacionales, de potencia. Y las autoridades dominicanas, lo quiero decir, han sido realmente muy inconsistentes.
Inconsistentes.
Sí, porque eso debió ser denunciado severamente en el Consejo de Seguridad.
Sí. Oh, allá atrás, por favor, que no hablen tan alto, que se oye aquí.
Debe.
Gracias.
Debe ir un. Debió ir hace mucho tiempo a Naciones Unidas una posición más firme, más intransigente, pero las señales que estamos mandando son las peores. Yo lo dije.
Sí.
La peor señal en el peor momento fue esa reunión del CES.
Del CES.
Precedida de la reunión de los cuatro presidentes, el actual y los tres anteriores. Esa fue la peor señal, porque le dijimos básicamente, sí hay solución dominicana al problema haitiano, echándonos para atrás en los hechos.
Así es.
Entonces, ese es el problema.
Somos nosotros los culpables de esa situación.
Claro, al presidente yo le he dicho, presidente, convoque la unidad nacional,
así mismo
tome
es.
Medidas extraordinarias.
Pero él hizo 15 medidas,
óyeme,
15 medidas y se le echaron,
la
a, se le echaron óyeme, a la basura.
La más elemental,
claro,
que ya ahora, hoy, no hay motivo por la cual el presidente no la tome, declarar el estado de emergencia. Porque yo entendía que como teníamos la cumbre, era complicado declarar el estado de emergencia, pero ya no tenemos la cumbre. Presidente, declare el estado de emergencia en toda la frontera.
Pero claro.
Estado de excepción, perdón.
Presidente,
estado correcto. De excepción para la defensa.
De excepción
en toda
para
la,
la defensa.
En toda la frontera y estado de emergencia a nivel nacional para manejar la crisis haitiana.
Presidente, colapsadas. Haití cancela las elecciones del próximo 15 de noviembre. Listín diario, de esta tarde, y está en toda la prensa internacional, menos en el Novelist, por cierto. Presidente, la Nación Unida dice, ahora que ahí no va a haber nada. Que después, el 7 de febrero, esta gente que están ahí entrega ese consejo presidencial que no sirve para nada. Y ahora que no hay ningún gobierno en Haití. Ahí está, ¿eh? Ahí está. Ok, presidente, lo que dice Pellegrín, tiene que haber un estado de emergencia en la frontera.
Estado
porque
de excepción,
¿para dónde carajo van a coger esta gente?
Vamos a usar los términos correctos. Estado de excepción para la defensa en toda la frontera. Punto. Estado de emergencia en todo el país para manejar la crisis haitiana.
Sí, señor.
Emergencia migratoria declarado en todo el país y convocar una manifestación.
Sí, señor.
De los dominicanos a reclamarle a los organismos internacionales
que acaben de resolver la vaina.
Más responsabilidad y a los gobiernos que están concernidos en este problema.
Sí, señor.
Para que vaya 1 millón de dominicanos o más a dejar claro que no va a haber una solución dominicana al problema haitiano.
Punto. Muy bien. Pellegrín, sigo con otro problema. Digo, otro problema, otra situación. Vamos, por favor, me ponen dos fotografías que ustedes tienen ahí. Los musulmanes de Nueva York celebran la victoria de Mamdani. Ahora es nuestro momento, pero yo quiero que tú veas. Por favor, ¿me pueden poner las fotografías que yo tengo? Mire, mira esa, Pellegrín. Ese es el New York Times. Sí. Son los musulmanes, mujeres musulmanas, la foto que hay en el New York Times, celebrando el triunfo de Mandani. Mírale los pañuelos y todo, en una zona musulmana salieron a celebrar. Pero hay otra también, este del periódico El País. La siguiente, mira lo que dice esto. Mandani desafía a Trump. Nueva York seguirá siendo una ciudad de inmigrantes. Y desde esta noche la gobierna un inmigrante. Eso dice Mandani. Sí. ¿Cómo tú ves esta situación?
Bueno, usted recuerda que he venido insistiendo que tenemos que darnos cuenta de que estamos en la Primera Guerra Mundial híbrida.
Híbrida.
Sí. Guerra de cuarta generación, algunos dicen que de quinta. Y esto es parte de esa
¿qué
guerra.
¿Qué quiere decir de cuarta generación?
Bueno,
primera, segunda,
mira, y ahora, la no primera, la guerra de primera generación es la guerra de línea y columna, donde las unidades militares se ponen
de frente
y van como unidades articuladas a enfrentarse con otras unidades que usan la misma técnica. A veces con caballería.
Está bien.
Segunda categoría. Guerra de segunda generación es la guerra donde la trinchera, las líneas físicas juegan un papel fundamental porque se incrementó la capacidad mortífera de los armamentos. Eso empezó a darse sobre todo con la guerra civil norteamericana.
Los cañones, la cosa, ¿verdad?
Que ahí se entrenó la ametralladora.
Exacto. Etcétera.
Entonces, ahí básicamente entra en juego el tema de las infraestructuras para la defensa. En la Segunda Guerra Mundial, pero ya en la primera se veía la vocación, pero en la segunda empezó la guerra de tercera generación.
Aviones.
Que era una guerra de agilidad, de movilidad, de velocidad, con el uso
de aviones,
tanques de guerra,
los vehículos,
trenes movilizando grandes contingentes. Entonces, era una movilización a gran escala.
Sí.
Y choque de poblaciones.
Y ahora la cuarta.
Y eso es bélico. Ahora en la cuarta generación, la guerra ya incorpora todos los elementos de las guerras asimétricas que se libraron en Asia, en Vietnam, en Afganistán, los conflictos en Medio Oriente, las guerras de liberación en África y en otros países, y entonces ahí cuenta ya las guerras se libran. No en el campo de batalla con armas, sino en los relatos, en las imágenes,
en las narrativas,
en la diplomacia,
en las informaciones de los periódicos, en la economía, en todo.
Entonces,
y la tecnología.
Entonces, yo vengo diciendo, dentro de esa primera guerra mundial o global híbrida, se está viviendo una guerra. Que los occidentales y las demás culturas no terminan de percibirla como tal. Pero lo que la están librando, sí saben que la están librando.
Pero también
concretamente, tiene que ver, y lo explica Samuel Huntington, la civilización islámica tiene la característica de que no tiene un estado central fuerte. No es el caso de la civilización china, o la civilización japonesa, o la rusa, o las occidentales, que tienen un Estado fuerte, dominante. Después de la caída del Imperio Otomano, en la Primera Guerra Mundial, el mundo islámico perdió ese Estado central, que era la Umma Islamiya, y el Imperio Otomano, al desintegrarse, dejó la civilización islámica buscando un renacimiento.
Okay.
Porque su forma no es el Estado, su forma es el califato.
Sí.
Ellos no entienden, o sea, ellos no entienden que el Estado...
Sí, pero eso es su cultura. Claro. No vamos a entrar en eso, porque esa
ahora,
es su cultura.
Propiamente,
claro.
A partir del 78,
claro.
Con la crisis en Irán, Estados Unidos-Irán, y la crisis en Afganistán, que termina
que
con
hizo
la invasión...
Chini, toda esa porquería la hizo Chini.
Con la invasión
que, gracias
soviética,
a Dios se murió, perdóname
no,
Dios.
Y la invasión soviética a Afganistán, ahí empieza a producirse lo que estamos viendo, que es una yihad global.
Bueno, entonces, ahora tenemos la cuarta generación, tecnología, narrativas, periódicos, falsas informaciones, fake news.
Doña Consuelo,
Trump tuvo que hacer, perdón, Trump tuvo que hacer un ex de los de Trump, un true social, diciendo que lo que publicó el Wall Street Journal, diciendo que, yo lo tengo, que Trump aceptó entregarle los misiles a los ucranianos, que ya los había entregado y que ya estaban de acuerdo en entregarle los misiles. ¿Cuáles son los misiles? Los Tomahawk.
Sí, los Tomahawk.
Los Tomahawk. Que él... Wall Street Journal hace 2 semanas. Trump acepta entregarle a Ucrania los misiles. Trump tuvo que hacer un desmentido y decir, claro. Eso es un fake news. Yo no he acordado entregarle eso. Y fue el Wall Street Journal.
Porque en esta guerra son visiones que hay. Bueno. Está luchando el imperialismo globalista
con
el nacionalismo de gran potencia. Entonces, y eso está luchando fundamentalmente en las sociedades abiertas, porque... En China usted no tiene duda de que el que manda es el Partido Comunista y Xi Jinping.
Eso es otra
en
cosa.
Rusia es
Putin.
Putin. Pero en Estados Unidos
sí. Y
en Europa, que son sociedades abiertas, tienen el problema de las contradicciones internas.
Okay. Dime sobre lo de Mandani, ¿para dónde va eso?
Mire, yo viendo lo de Mandani...
Muy pro-haitiano. Tengo aquí unos videos de él pro-haitiano, totalmente, glorificando a los haitianos, que es el pueblo más importante del mundo, Mandani.
Oiga lo que pasa.
Ok.
Oiga lo que pasa, mire. Mandani hace, en el 2001, 11 de septiembre, se produjo algo que nadie podía pensar.
Ajá.
Usando aviones como armas de guerra, aviones de línea como armas de guerra, destruyeron los símbolos del poder norteamericano en Nueva York.
Sí.
24 años después, Nueva York elige a una figura como Mandani. Lo elige en condiciones muy discutibles porque realmente él sacó 1 millón de votos en una ciudad que tiene 20 millones de habitantes y que tiene un número mucho mayor de votantes. Significa que una parte importante de los votantes no fue a votar. Y desde luego se puede entender que esto fue, vamos a decir, la contraofensiva del imperialismo globalista. Se sabe que Soros jugó un papel importante apoyando a Mandani, porque Mandani fue seleccionado para encarnar desde la capital del mundo,
sí,
Nueva York,
sí.
El discurso globalista, porque está en el piso. Entonces, ¿qué pasa?
Ok.
Lo llevan ahí porque
y
él...
Y que le han dado una cantidad de dinero,
por lo...
pero sin embargo, Pellegrín... Tengo la información de que dentro de su propio partido, mira que la tengo aquí, su propio partido, la candidatura de Mandani, eso es hoy, sí. Eso es hoy el Washington
Post. No, él va a tener muchos problemas.
La candidatura de Mandani ha generado divisiones dentro del Partido Demócrata. Hakeem Jeffries, líder de la minoría demócrata en la Cámara de Representantes por Brooklyn, esperó hasta las últimas semanas de campaña para respaldarlo. Mientras que el líder de la minoría demócrata en el Senado, Charles Schumer, el señor Schumer, también neoyorquino, nunca lo apoyó. Laura Gillen, demócrata de un distrito clave en la Cámara de Representantes del Estado, lo calificó de inadecuada su candidatura.
Porque él es un candidato de Obama.
Es un candidato. Obama, pero es por abajo, porque Obama no lo apoyó públicamente.
Obama, pero ahora lo está felicitando. Mire, acuérdese que Obama es...
Pero Schumer, el presidente emperador, del Senado.
El primer emperador globalista.
Obama. ¿Cómo? Pero el globalismo viene con Reagan.
No.
¿Qué es lo que tú quieres decir? Perdón.
A Obama lo buscan después que se produce el desastre de Irak.
Sí.
Y lo escogen porque se había caído la imagen de Estados Unidos en el mundo. Y los globalistas entendían que para levantar esa imagen del globalismo, del multiculturalismo, del multilateralismo, del mundo sin fronteras, necesitaban un personaje como Barack Hussein Obama. Mire, yo fui uno de los 5 dominicanos que estuvo en la convención de Obama cuando lo eligieron candidato.
Sí.
A mí me invitaron y me pasé una semana en Denver.
Okay.
Viendo el funcionamiento de la convención que eligió Obama. ¿Usted sabe cómo le decían a Obama en la convención?
¿Cómo?
Barack Hussein Obama.
Sí.
Desde que lo eligieron, dejaron de mencionar Hussein. Pero un diplomático muy importante de Estados Unidos me explicó a mí por qué se escogía Obama.
¿Por qué?
Me decía, yo estaba leyendo... La audacia de la esperanza, él me vio con el libro en la mano y me dijo, mira, ese va a ser el próximo presidente porque Estados Unidos necesita mandar un mensaje al
mundo. Mira este video, perdón. Sí. Esto es Haitianos por Soran.
Claro.
Por Mandani. Organizándole mítines.
Claro.
Ese era el domingo.
Pero te voy a...
Porque es que él es pro Haití y nos critica a nosotros, los dominicanos.
Claro. Eso, ahí yo creo que el liderazgo dominicano, especialmente los que tienen mucha fuerza allá, Nueva
York, Leonel, votaron por, ejemplo, por él.
Leonel,
por él.
Por ejemplo,
póngame el otro de Haití, de mandar.
Leonel y el.
Con los haitianos.
Y el PRD, PRM, bueno, ellos pasaron con ficha, o mejor dicho, se fueron con su inclinación obamística, porque ellos sabían que esa era la línea, y ellos no tenían que aparecer públicamente diciendo que iban a votar por, digo, que le iban a decir a los dominicanos que votaran por Mandani. Pero Mandani...
Míralo aquí a Mandani con los haitianos
Mandani
también, haciendo mítines.
Mandani tiene una alianza con los afroamericanos,
sí, también.
Con Gregory Meck, con la Nación del Islam.
Bueno.
Y esa alianza es la que está promoviendo en el Caribe, en la isla de Santo Domingo, la resistencia contra el imperialismo tradicional, nacionalista, que encarna Trump.
Sí. Un amigo del PLD, no voy a decir su nombre, llamó esta mañana a Manuel Cruz, después que Julio y yo hablamos de todo esto, de Mandani, porque Julio dice, nada más esperen el toyo que va a venir.
No, va a venir un toyo. Es más, yo creo que lo hicieron hasta adrede.
Bueno, espérate.
Para que lo que va a pasar...
Bueno,
les iba de calmiento a los Estados Unidos.
Un PLDista, cuyo nombre me voy a reservar porque no fue a mí que llamó, a Manuel Cruz y le dijo, dile a Julio y a Consuelo que se han convertido en dos conservadores al oponerse a Mandani, un PLDista de la alta jerarquía del PLD. Pero ya no te preocupes, que te la tengo guardada.
Mire,
nosotros conservadores, ¿y tú qué eres? ¿Tú qué eres?
Mire, recientemente a mí me invitó el gran amigo Juan Francisco Puello Herrera a la presentación de este libro, Santería, Espiritismo y Vudú en el Caribe. Lo escribió un académico dominicano, amigo de Juan Francisco, Alain Octavio Silverio Ríos. Este es un libro interesante para entender cómo en la diáspora se está promoviendo la discusión de que estos tres elementos, santería, espiritismo y vudú, empiezan a confluir en la diáspora.
Sí.
Empiezan a confluir en la diáspora, empiezan a reconocerse, empiezan a acercarse, empiezan a encontrar sus identidades. Bueno, me tocó comentar el libro, le hice una serie de comentarios, no lo voy a hacer ahora porque no hay tiempo. Recordé algo que era muy importante, que tiene que ver con esto que estamos hablando. Mire. Este libro es un clásico.
Un clásico.
Un clásico que poca gente lo tiene.
Tú.
Aimé César.
Aimé César.
Uno de los grandes líderes intelectuales de las corrientes negristas.
Sí, señor.
En el mundo.
Aimé César.
Una biografía interesantísima sobre Toussaint Louverture. Pero en la página 42. Cuando él habla del fenómeno de Toussaint, él habla del precedente. ¿El precedente quién era? Macandal.
Sí.
Y aquí, oiga lo que dice. Oiga lo que dice. Un día había dicho el ministro en su tirada plena de sensibilidad y sin embargo no podía dejar de pensarse en hechos terriblemente cercanos y actuales. Se refería a la insurrección de Macandal. La constitución de verdad.
1752.
Sí.
El 91 fue ya cuando comenzó la revolución.
Esa fue con Bowman Duty.
Exacto.
La constitución de verdaderas sociedades de negros y marrones en las montañas. La rebelión de Jamaica, con la cual los ingleses tuvieron que transigir. El tratado celebrado en 1785 con los franceses y los españoles de Santo Domingo, con Santiago, jefe de los rebeldes del Bauruco. Y, sobre todo, ¿quién podría olvidar que durante muchos años en Santo Domingo, oiga esto, un hombre, un esclavo, diciéndose enviado de Dios, un Mahdi, que es una categoría musulmana, un enviado, un musulmán, Macandal, había tenido el campo. Sin duda, traicionado, había sido vencido, capturado, enrodado vivo, pero nadie en Santo Domingo, ni entre los blancos ni entre los negros, había olvidado su predicción, que a más de uno le parecía una prefiguración del porvenir. Oiga esto. Un día en una reunión había metido tres pañuelos en un vaso, uno amarillo, uno blanco y uno negro, sacándolos uno detrás de otro. He aquí el primero, he aquí los primeros habitantes de Santo Domingo. Había afirmado enseñando el pañuelo amarillo. Eso es refiriéndose a los indios. Después, sacando el pañuelo blanco, he aquí los actuales habitantes.
Los franceses.
Y he aquí, por último, lo que quedarán como amos indisputables de la isla.
De la isla.
Isla.
Macandal.
Y así, diciendo, se agitaba triunfalmente el pañuelo negro, símbolo de la clase y de la raza, bueno, que él lanzaba, precursor a un gran combate por el derecho y la vida.
Bueno, eso, mire, es Toussaint Louverture.
Eso es de Aimé César, en la biografía de clásica, levantando a Macandal.
Sí.
Yo he encontrado en muchos historiadores haitianos que ellos levantan a Macandal, incluso a Duty Bodman, que pudieron hacer lo que hicieron porque eran esclavos islamizados.
Ah, bueno.
Okay. Fíjese, ahí está dicho, un Mahdi, un musulmán,
sí,
porque la esclavitud en África no la iniciaron los europeos, la iniciaron
los africanos.
Árabes, no, los africanos. Africanos,
pero toda esa gente que venían era la misma tribu que se peleaban y mandaban a los enemigos.
Pero
acá.
Los árabes,
sí,
los árabes musulmanes eran los que traficaban con los esclavos.
Mira una cosa, Pellegrín, porque quiero irnos a lo actual. Sí. Por si alguien preguntó.
Y eso es lo que están levantando ahora, oye. Eso es lo que están levantando ahora. Esta alianza.
Señor.
A la cabeza de la cual está la Nación del Islam de Estados Unidos, encabezada por Farrakhan.
Así mismo es.
Que dice que no solamente Macandal, sino el mismo Dewey Bodman era musulmán.
Sí.
Oiga por dónde va la historia.
Sí. Ese hay que buscarlo también porque son...
No, y el presidente de Turquía, ¿usted sabe lo que dijo el presidente de Turquía hace unos años? Que los turcos llegaron primero a América antes que Colón.
Que Colón.
Sí, que una flota turca llegó a Cuba y que hay vestigios de unas mezquitas que construyeron esos musulmanes que llegaron a Cuba. Pero usted sabe por qué lo dicen, porque ellos están construyendo un relato, porque están en fase de expansión.
Bueno, Aimé Césaire, recuerden, fue un poeta precioso, político de Martinica, ideólogo del concepto de la negritud. Yo tengo el libro de Aimé Césaire sobre la cuestión de la esclavitud. Eso no tiene desperdicio. ¿Por qué se instaló la esclavitud, la falta de mano de obra? No era solamente, consiguieron esa mano de obra en África porque se la vendían y aparecía. Pero los europeos lo trajeron y lo esclavizaron porque no tenían europeos, no tenían la cantidad de mano de obra para ponerlos a sembrar y hacer todo lo que los pusieron a hacer. Eso dice Aimé Césaire sobre la esclavitud como una parte de la explotación de las tierras en América.
Y también España desde el principio estableció límite a la explotación.
España fue la menos perjudicial con la cuestión de la esclavitud. España, dicho sea de paso.
Sí.
Porque mientras Francia no le dejó ni una universidad, ni una calle, ni nada. Inglaterra, todavía tú vas a Jamaica y tú ves en los restaurantes las argollas donde amarraban a los negros. República Dominicana, para ponernos nosotros un ejemplo, no dejó una ciudad. No dejó iglesia, no dejó el idioma. España fue mejor colonización que la de todos
los países. Le voy a dar estos datos.
Que dicho sea de paso.
Oiga, le voy a dar estos datos.
Diga.
Paradójicamente, Estados Unidos logra su independencia y el incremento, la expansión mayor de la esclavitud vino con la independencia de Estados Unidos.
Sí, con la independencia. Todos los hombres son iguales, menos los negros.
Pero, oigan esto otro.
Sí.
En los estados del sur, los flujos migratorios de los esclavos que se escapaban de las plantaciones de los estados del sur, ¿a dónde se iban? Una parte iba al norte.
Sí.
Pero ellos preferían ir a la Florida, que era territorio español.
Español.
Porque las normas de España para el manejo de la relación de trabajo era diferente completamente. Entonces preferían ir a España.
Pellegrín, óyeme esto. Entonces vamos a esperar. A Florida. Vamos a esperar.
No, yo lo que yo estoy viendo es que él va...
Y como él dice que Nueva York es una tierra de inmigrantes, como él... Dominicano, arranca para Nueva York con toda tu familia.
Yo creo que lo van a reventar.
Pero es que es un loco.
Lo van a reventar.
Así no es.
Pero en el fondo,
me excuse.
En el relato cultural, ellos tuvieron una victoria que no es nueva porque ya el alcalde de Londres.
Oh, sí, qué
verdad. Y de varias ciudades inglesas.
Sí,
son musulmanes. Ahora, ¿quién está detrás financiando todo eso? Ahí está el movimiento de los estados petroleros, de los estados fuertes con recursos, porque quieren ganar la batalla cultural.
Bueno, tenemos otro punto, suspensión de la cumbre.
Mire, yo pienso que el escenario, lo dije aquí creo, o en otro programa dije, la cumbre es un blanco de este conflicto. Porque en este momento estamos en guerra global híbrida. Y esa guerra se trasladó al Caribe.
Sí.
Y entonces estamos hablando de que en el mismo Caribe se está dando ya una preparación para un escenario de confrontación bélica. Entonces, los países como México, sobre todo la posición de México y Brasil, por razones ideológicas, están alineados con Venezuela, con Cuba, con Nicaragua, y Petro está cada vez más...
exaltado.
No, más radicalizado, incluso él es el vocero de...
Tiene una CELAC ahora en noviembre, el CELAC se va a reunir allá
sí,
dos días.
Sí.
Y la mayoría le ha dicho que no va.
No
a
va,
Petro.
No va.
Se van a celebrar los 500 años de Santa Marta, donde murió Bolívar.
Sí.
Pero, y él quería hacer algo muy bonito, el CELAC, esto es...
Ya los europeos dijeron que no van.
Que no van, van a mandar a qué sé yo quién.
Que no van.
Ya los de aquí,
porque...
Lula di que le ha salvado la situación diciendo que va, porque la mayoría ha dicho que no va.
Porque la verdad es que hay un movimiento
te lío.
La guerra diplomática, ¿cuál es?
Ahí sí.
Vamos a tumbarle a los norteamericanos la cumbre de las Américas.
Sí.
En víspera del escenario de conflicto que hay. Entonces, la presidenta Sheinbaum dijo que no va.
Sí.
Se pudo haber hecho, pero...
Lula dijo que le ha salvado un poco y dijo que iba, pero después...
Pero aquí...
Europa dijo que iban mucho y cuando vio que el listado se iba reduciendo, dijo...
Pero aquí parece que va a haber también...
Vamos.
Aquí va a haber... Mire, lo voy a decir como
sí,
pronóstico.
Sí.
En base a informaciones diversas
sí,
que tengo.
Sí.
Muchos de los conflictos del mundo vienen, lamentablemente, para la región de América Latina.
Ay,
y el
Dios
Caribe.
Mío, esto está muy mal.
Es lamentable.
Ahí están que sí, que oye, hoy
y el liderazgo latinoamericano
es un desastre, no me
ha fallado porque...
Salvo honrosas excepciones.
Porque había... La conveniencia, había la oportunidad de recomponer las relaciones con un enfoque realista, no ideológico.
Pellegrín, por favor. Óyeme esto, ahora mismo sale en la prensa, lo estaba viendo desde esta madrugada, yo comienzo a ver televisión desde la madrugada, todos los noticiarios, todo. Yo quiero que tú sepas que Estados Unidos ya tiene, salió en Fox, Estados Unidos tiene el mapa de México, donde están ubicados los laboratorios que transforman, ¿verdad?, la cocaína y el fentanilo,
sí,
la vaina,
sí,
ubicados los laboratorios, que los puede bombardear,
sí,
y le puede mandar drones para bombardear esos laboratorios. Ya se lo dijeron a la Sheinbaum, a Claudia, la presidenta, ella dijo, eso es una violación a nuestra soberanía y nosotros no lo vamos a permitir. Pero es que tú eres un narcoestado, mi hija. Tienes que entender que México, a mí me manda el doctor Balcácer todos los días lo que dice Ciro Gómez, hoy nada más habían 46 muertos, ayer 76 asesinados en todos los sitios de México.
Sí.
¡Un maldito desastre! Y es un narcoestado.
Lamentablemente, mire, ese América Latina va a sufrir las consecuencias.
Yo no sé qué es lo
que vamos
a hacer.
El Gran Caribe va a sufrir las consecuencias de esta situación que se fue gestando por muchas décadas. Esa misma situación de Haití.
Coño.
Óigame, siete misiones en Haití de Naciones Unidas. Y ninguna tenía un mandato de enfrentar el tema del narcotráfico. Óigame, ninguna tenía el mandato de enfrentar el tema del narcotráfico. Y ellos sabían perfectamente que la fuerza oscura que estaba moviendo los hilos de muchas de las cosas que pasaban en Haití era
el narcotráfico. Por ahí que venía, pero claro. Pero ellos mismos desbarataron el ejército haitiano porque dijeron que ahí era que estaba el tráfico de droga en el ejército haitiano.
Que era verdad.
Por eso fue una de las razones por las que lo desbarataron.
La decisión de eliminarlo no era la solución. Mire, le voy a contar
tengo
esto.
Un dato que quiero,
le voy a contar esto. Que fue
es que no tenemos que ir, pero quiero.
Una conversación con Preval. Preval era de la gente sensata. En Bruselas yo le pregunté a Preval en el 96.
Sí, sí.
Presidente Preval, ¿qué usted espera de esa nueva policía. ¿Y usted sabe lo que me dijo?
¿Qué te dijo?
Mire, diputado, ninguna institución es diferente a su pueblo. Lo que pasó con el ejército haitiano,
sí,
en poco tiempo va a suceder con la policía haitiana.
Más, no,
dicho por René Preval, a un grupo de diputados dominicanos, a responder una pregunta que yo le hice.
Finalmente, para que ustedes vayan buscando la mesa donde se van a meter con toda la familia, ok, yo se lo he dicho, cuando venga este bombazo nuclear, le digo que busquen una mesa de caoba que resista y se meten ahí abajo, cuando comiencen los bum, 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 para ver si salimos vivos. Busquen la mesa. Ahora mismo está llegando. El ministro de Defensa ruso sugiere a Putin comenzar de inmediato, esto es RT, de inmediato los preparativos para las pruebas nucleares. Represalias apropiadas. Putin ordena evaluar la viabilidad de preparar ensayos nucleares a gran escala porque Estados Unidos está realizando pruebas de misiles balísticos intercontinental y por lo tanto, misiles nucleares. Por lo tanto, Rusia también ya dio la orden de que comiencen a prepararse.
La guerra global híbrida va ahora a la guerra total.
Total.
Obviamente, eso puede terminar en una gran negociación, ¿no? O en un hecatombe.
En un hecatombe.
Porque el riesgo, mire, hay una película que se lo digo a los amigos que quieran verla. Se llama Una casa con demasiada dinamita. Está en Netflix.
En Netflix.
Lo pueden buscar. Es el escenario de una hora de la guerra nuclear. Como un actor, porque ahora no son dos.
Sí.
Hay 8 actores oficialmente con armamento nuclear que dispararon un misil a los Estados Unidos y Estados Unidos,
bueno,
ante eso se preparó para responder, pero ya usted sabe lo que sigue de eso.
Más nada. Pelegrín, nos quedamos con siempre con temas pendientes. Yo no sé, la verdad es que todo está muy, pero muy complicado.
Yo
quiero
reiterar al presidente Abinader.
Sí.
Nadie nos va a defender.
Sí, señor.
Somos nosotros que tenemos que defender. Una nueva recomendación. Presidente, declare.
Presidente, pero comienza. En Haití no hay elecciones, declare, ni hay nada, ni hay gobierno. Ya.
Declare de inmediato.
Okay.
Un estado de excepción para la defensa.
Sí.
En toda la frontera. Segundo, declare oficialmente que el plan de contingencia de flujo masivo de inmigrantes,
sí,
República Dominicana lo rechaza formalmente.
Sí, señor.
Tercero, declare estado de emergencia migratoria en todo el territorio nacional para tomar medidas extraordinarias para empezar a escalar las repatriaciones de haitianos hacia Haití, entre otras medidas.
Exacto.
Y convoque al servicio militar obligatorio, convoque a la reserva, modifique. Son 15 o 20 medidas,
sí,
que el gobierno dominicano debería estar tomando.
Presidente, y no lleve ninguna de estas discusiones al CES, que usted sabe muy bien lo que hicieron con las 15 recomendaciones que usted había hecho. No las lleve al CES, que eso está lleno de traidores. El CES. Eso es lo que está lleno de traidores. ¿Ok? Ok, señores, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a Plaza Lama. ¡Uy! A Café Santo Domingo, al Grupo Rica y, por supuesto, a Apropiados.
¿Qué usted quiere? ¿Un arco y flecha? ¿Una lanza? Porque hay una restricción con las armas.
Tú sabes que yo soy chiita. Nosotros somos los chiitas.
Nada más le falta. Mire, le voy a traer la burka.
La burka.
Porque gracias, usted está casi.
No, pero por no estoy con mandami, no. Con mandami, ni con mandami, que está mandado. Gracias.
Mire, usted no, allá la hubieran decapitado.
A mí, claro, pero es pro haitiano el pendejo ese.
No, pero
en contra de
nosotros. Pero en esos países lo hubieran decapitado.
Estate tranquilo, Pelegrín. No, porque no acepta tranquilo, mujeres Pelegrín, así. Que tú eres árabe también. Tú eres árabe también, cállate.
Es la religión.
Esa es la discusión entre él y yo.
Es la religión.
¡Que no!
Es el Islam.
Gracias, Pelegrín.
Tengan buen día.
Ay, disculpa.
Un nuevo diseño.
Buen día, hermano.
Hey, buen día.
Buen día.
Que tenga buen día.
Nos vamos el día. Y este día.
Ay, no.
Día difícil, ¿eh?
Y buen día. El día está bueno, nos vamos el día.
Perdón, perdón, perdón.
No, no te preocupes.
No, me
siento
también. Amor, qué buen día tuve hoy.
Tan bueno como el mío.
Los buenos días los hacemos todos. Café Santo Domingo. 80 años haciendo los buenos días de los dominicanos.
Buen día.
El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó la resolución del acuerdo entre República Dominicana y Mongolia de exención de visas para diplomáticos, oficiales y ordinarios, los que podrán ingresar, transitar, permanecer y salir durante permanezcan en sus funciones o por 90 días. Además, refrendó varias iniciativas en las que los diputados solicitan al Poder Ejecutivo la construcción de obras en sus diferentes comunidades. También la Comisión de Junta Central Electoral estudió el proyecto de ley orgánica que regula el referendo aprobatorio constitucional y consultivo, así como el plebiscito nacional. Asimismo, una subcomisión de justicia trabajó con el proyecto que modifica varios artículos de la ley que establece el Código Procesal Penal. Y continuando con el plan de capacitación de desarrollo gerencial coordinado por la Dirección de Recursos Humanos de la institución, el ginecólogo Joan Meuri Rodríguez dictó la charla Cáncer de Mama, una historia que podemos cambiar, dirigida al personal de la institución.
Cámara de Diputados de la República Dominicana.
Resaltamos la manufactura dominicana con el sello que nos une, las manos que lo fabrican, la fuerza de la industria y el apoyo del consumidor, agregando valor a lo hecho en el país, ampliando y promoviendo la producción dominicana, colaborando con la creación de más y mejores empleos y posicionando la industria dominicana en los mercados internacionales. Hecho en República Dominicana.
Donde viven las mejores ofertas. La casa del Black Friday. Aire acondicionado Dimensions 12.000 BTU, 17.995 pesos. Televisor LED Dimensions 50 pulgadas Smart, 15.995 pesos. Estufa Whirlpool 24 pulgadas, 4 quemadores, 14.995 pesos. Plaza Lama, la super tienda.
Y ahora, el bateador se prepara con dos outs.
Hola.